Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a los a grandes trazos del 27 de noviembre, primer domingo de Adviento. Iniciamos este tiempo litúrgico de espera y preparación al nacimiento del Señor con dos exigencias que nos presenta el Evangelio, la vigilancia y la esperanza, porque a la hora que menos pensemos viene el Hijo del Hombre. Hacemos ya un domingo más en este arranque, un primer apunte a esta palabra del Señor con Jesús Luis Sacristán. Buenos días.
Buenos días. Cristo presenta a los discípulos su venida para que siempre estén vigilantes como el dueño de la casa.
Gracias, Jesús. El Adviento, un tiempo muy rico en la vida de la Iglesia que nos prepara para el nacimiento de Jesucristo. Nos invita a comprender el amor de Dios que entra en la historia humana de un modo humilde y misterioso. Pues así comenzamos en este cuarto y último domingo de noviembre a grandes trazos. Una vez más, lo primero es el magisterio del Papa, su audiencia de los miércoles, en la que retomaba su reflexión en torno al discernimiento, en esta ocasión en torno a la consolación espiritual, que decía Francisco es un don del Espíritu Santo que nos hace experimentar la presencia de Dios en nuestro interior, nos da alegría y paz y refuerza la fe, la esperanza y el deseo de hacer el bien. También nos da fortaleza en los momentos de prueba y nos impulsa a buscar a Dios sobre todas las cosas.
El discernimiento nos ayuda a distinguir la consolación auténtica de otras falsas consolaciones que en realidad nos alejan de Dios y nos dejan vacíos. La vida de los santos nos brinda hermosos ejemplos de verdadera consolación espiritual. Su secreto fue abandonarse con confianza en las manos de Dios y dejarle que sea Él quien haga su obra en ellos y por medio de ellos. Los santos nos enseñan que lo esencial en nuestra vida no es buscar los consuelos de Dios, sino al Dios de los consuelos.
Es momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Esta semana la historia de una joven violinista, Carlota Nobile, a los ojos de su padre Vittorio. Todo un ejemplo de lucha, de saber soportar la cruz de su enfermedad. Cristina Rodríguez Duque, buenos días.
Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? La historia de esta semana es la de Carlota Nobile, violinista famosa que nos inspira no tanto por su música, sino por cómo se enfrentó al cáncer. Tenía 22 años cuando se lo diagnosticaron en la primavera de 2013 y se quedó en coma. Al despertar, vivió sus últimos 3 meses de vida con una paz asombrosa. Vittorio, su padre, lo relata así.
Ese momento fue un despertar, una iluminación, una meta a la que llegó con naturalidad, tras toda una vida desde pequeña, caracterizada por un deseo de mirar siempre más allá, de ver no solo la superficie, sino también la profundidad.
Carlota creó un blog titulado El cáncer y después. En él contaba su experiencia luchando contra la enfermedad y daba consejo a otros enfermos.
Se dedicó a los demás uniéndose también a los músicos que tocan en los hospitales oncológicos y dándose de esta manera y abriéndose a los demás, fue capaz de ayudar a miles de personas a afrontar estos momentos terribles que cada uno vivía por su cuenta.
El padre de Carlota cree que su vida puede ser un ejemplo para otros jóvenes, para animarles a buscar un sentido profundo a la vida.
Sus ojos eran una ventana al paraíso, porque en ellos se podía ver cómo estaba viviendo todo con completa serenidad. Es ella la que nos acompañó hasta el final, tomando nuestra mano con una gracia, con una serenidad absolutamente indescriptible y que solo recordamos haber visto en sus ojos.
Finalmente, Carlota falleció de cáncer, pero sigue viva a través del ejemplo que dio a los demás. Buen domingo y hasta la semana que viene.
Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
En a grandes trazos en este 27 de noviembre, la actualidad de la Iglesia en España. El viernes se estrenaba en los cines Madre Ven, una película que recoge numerosos testimonios de conversiones ocurridos durante la peregrinación de la Virgen que tuvo lugar entre el 1 de mayo y el 12 de octubre de 2021 en plena pospandemia. Sandra Madrid, buenos días.
Buenos días, Mario. Andrés Garrigo y Pablo Moreno dirigen este documental sobre la peregrinación que protagonizó una imagen de María Inmaculada entre el 1 de mayo y el 12 de octubre de 2021 por España. La imagen partió de Éfeso y recorrió más de 10.000 kilómetros a lo largo de la geografía española, pasando por multitud de santuarios como el Pilar de Zaragoza, Santiago de Compostela, Loyola, Covadonga, Guadalupe, El Rocío o el Cerro de los Ángeles. Además de todas las grabaciones e imágenes tomadas durante la peregrinación y de los testimonios recogidos, Madre Ben cuenta con una historia de ficción. En ella, Tato celebra su 80 cumpleaños rodeado de sus hijas y sus nietos. Son momentos complicados para la familia. Ningún miembro parece conservar la fe cristiana que Tato y su difunta esposa tanto se esforzaron en transmitirles, de modo que sus nietos ni siquiera saben quién es la Virgen.
Después de la peregrinación ha habido un antes y un después en nuestra familia.
¿Tú sabes cómo se reza? Madre.
Madre Ben significó eso, abrirle los brazos a la Virgen con un sí gigante.
Para mí ha sido la calma en medio de tantos días de tempestad.
Fue confirmar el amor de una madre, el empuje de una madre.
A raíz de Madre Ben, mi vida cambia.
Madre Ben me ha enseñado que la Virgen es una madre real, que está ahí.
La intención de este documental es volver a sacar a la Virgen para que recorra España a través de las salas de cine. El espectador participará de esta peregrinación contemplando los paisajes y lugares por los que pasó la imagen y conociendo más de una decena de testimonios que aseguran que Madre Ben les cambió la vida.
Es momento para echar un vistazo a las redes sociales, lo más destacado del continente digital, con protagonismo estos días para la invitación del Papa a orar sin cesar, también su saludo al Mundial de Qatar y quien tenga oídos para oír, que escuche la música de Stelion. Paloma Corbí, buenos días.
Buenos días, Mario. Esta semana el Santo Padre nos ha animado a rezar y en su cuenta de Twitter ha publicado: el camino de la felicidad es el que San Pablo ha descrito al final de una de sus cartas. Oren sin cesar, den gracias a Dios en toda ocasión. Esto es lo que Dios, en Cristo Jesús, quiere de todos ustedes. No extingan la acción del Espíritu. Con motivo del inicio del Mundial de Fútbol, el Papa Francisco ha querido enviar un mensaje. Deseo enviar mi saludo a los jugadores, a los aficionados y a los espectadores que siguen el Campeonato Mundial de Fútbol que se está jugando en Qatar. Que este evento sea ocasión de encuentro entre las naciones y favorezca la fraternidad y la paz entre los pueblos.
Quien tenga oídos para oír, que escuche. Quien tenga ojos para ver. La voluntad para cambiar y la humildad para entender. Quien tenga oídos para oír, que escuche.
Compartimos este domingo la canción del rapero Stelion, un rap que utiliza como leitmotiv unas palabras muy repetidas por Jesús: quien tenga oídos para oír, que escuchen. Con este tema el rapero quiere mostrar su protesta ante la situación actual de la sociedad y la pérdida de la fe en todo el mundo. Feliz domingo y hasta la semana que viene.
Líderes en una función. El día del Señor será como un rayo. ¿Cómo estar atentos si en estos momentos no evitamos fallos?
A grandes trazos la literatura, como siempre, con la selección de la directora de proyectos de Literocio, Maika Rivera, que este domingo nos recomienda El juego de Ender, la novela más conocida de Orson Scott Card, ambientada en un futuro donde la humanidad se enfrenta al exterminio a manos de una agresiva sociedad extraterrestre conocida como los Insectores. El protagonista es reclutado con solo 6 años para poder combatir en la escuela de batalla. Buenos días, Maika.
Buenos días, Mario. El año que viene se cumple una década de una de las mejores adaptaciones de un clásico al cine de los últimos tiempos. Por eso recomendamos hoy este clásico de la ciencia ficción, El juego de Ender, de Orson Scott Card, publicado por Ediciones B. Un libro a todas luces iniciático, de épica sobria y contenida, que hoy diríamos a contracorriente. El protagonista Ender, pequeño niño prodigio, da sopas con ondas a los bravucones y reparte lecciones de liderazgo y trabajo en equipo a los más pintados. Qué menos que reivindicarlo con ímpetu en este tiempo de violencias ciegas y charlatanerías. Tanto en libro como en celuloide quedan perfectamente plasmadas las obsesiones capitales de Orson Scott Card en una exploración congruente de temas profundos. Reflexiones en torno a qué ocurre si recibes una orden que te parece inmoral o si puedes cuestionar a un líder y desobedecer. Porque lo interesante no es solo liderar a otros, sino también liderarte a ti. En eso consiste verdaderamente el viaje de Ender, en tomar responsabilidades sobre las propias decisiones morales, ya que las mayores batallas son siempre con uno mismo en las grandes obras. Aparte, otros aspectos secundarios, el juego como realidad, la guerra como juego, el juego como guerra y todas sus peligrosas convergencias. Esta historia es un discreto canto a la paz universal del hombre con el hombre y del hombre con todas las criaturas. Habla del respeto a todas las vidas y apuesta valiente por la esperanza, metaforizada en un capullo alienígena.
...27 de noviembre, tiempo para la actualidad de la Iglesia en el mundo. Esta semana, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha celebrado la campaña internacional Red Week en más de 15 países del mundo, tratando de dirigir así la atención hacia los cristianos perseguidos y la falta de libertad religiosa en el mundo. Esteban Pítaro, buenos días.
Muy buenos días, Mario. Estamos cerrando la denominada Red Week, la Semana Roja, una semana en la que la Iglesia en todo el mundo, invitada por Ayuda a la Iglesia Necesitada, concientiza sobre la persecución contra los cristianos. Sí, nos van a perseguir por perseguirlo, como Jesús mismo nos anunció. Por eso catedrales, iglesias, edificios de distintos continentes en 15 países se iluminaron durante toda esta semana hasta hoy, no solo como reclamo, sino también como apoyo a nuestros hermanos perseguidos, hermanos obligados a dejar sus países, hermanos en la fe a los que no se les permite expresarse, incluso se los ataca y mata. En Londres más de 120 edificios, en Filipinas más de 2.000 iglesias iluminadas de rojo. También se han unido desde Países Bajos, México, Portugal, República Checa, Estados Unidos, Hungría. Recordemos, Mario, que aproximadamente 300 millones de cristianos en el mundo viven en un entorno de persecución, de discriminación, incluso en nuestra propia lengua, Mario, incluso en Nicaragua. Encendamos nuestros corazones de rojo, uniendo nuestra oración a esta Red Week por los cristianos perseguidos.
Estad en vela para estar preparados. Es 27 de noviembre, primer domingo de Adviento. En un tuit te ofrecemos el breve comentario, la aplicación de este evangelio para esta semana que iniciamos con Jesús Luis Sacristán. De nuevo, buenos días.
Saludos de nuevo. Dios viene por amor y quiere que vigilemos nuestra esperanza y nuestra fe para recibirle con un corazón digno.
Gracias, Jesús. Pues nosotros, un año más en este tiempo de Adviento, espera, encendemos la primera vela de nuestra particular corona en estos a grandes trazos.
No apalancar intenciones, gestionar emociones, luchar por las pasiones sin que provoquen desórdenes, vaivenes de quienes...
Bueno, pues vamos a seguir en este programa hablando de rap, como hacíamos hace un instante. En este caso, Sal de ti, es el tema que hace poco más de una semana lanzaba en YouTube la rapera Aisa, con el que nos pide que pongamos primero el amor, porque lo demás, secundario, efímero y pasajero. Una valiente declaración de intenciones en estos tiempos. Hola, Victoria Montaner.
Sin duda, ¿qué tal, Mario? Aunque ella ha declarado en varias ocasiones que no le gusta la etiqueta de rapera católica, lo cierto es que se sirve de la fuerza del rap y de la cultura urbana del hip hop para dar a conocer al Señor y su mensaje de amor. Aisa considera que este género musical es un potente instrumento para conectar mejor con los jóvenes y abrirles los oídos y el corazón. También entiende sus canciones como propuestas respetuosas para todos y expresiones de sus propias experiencias, pero nunca como ataques. Podéis conocer el testimonio de su conversión a través de tres canciones que le sirven de especie de banda sonora: Postergo, Escandalizada y El Rescate, y en el podcast Artesanos de la Fe, en el que contó hace prácticamente un año cómo ya cultivaba el rap desde los 14 años, cómo un viaje a Tierra Santa a los 19 cambió su vida y cómo un concierto de Not From This World y de Grillex le hizo sentir que estaba preparada para dar testimonio a través de la música. ¿Qué ha venido después para Aisa? El premio Esfera 2020 a la mejor artista revelación y el de 2021 por el videoclip de su tema La Espera. Y Mario, lo que vendrá.
Pues bien, merece ese reconocimiento. ¡Feliz semana, Vic!
Lo mismo os deseo a todos, Mario.
Adiós, Jesús Luis Sacristán.
Hasta el espejo.
En el control técnico estuvo Chechu Martínez. Pues nada, te deseamos que tengas un feliz día, que comiences bien el Adviento y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.